No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Llueven los cohetes y los misiles sobre territorio israelí. Esto no sale en primera portada de ningún periódico, por lo menos en España no sale en la prensa, pero nosotros queremos hacernos eco de cómo está la situación. Hablaremos de eso y hablaremos de lo que sí sale en todos los periódicos, que es la reconstrucción de Gaza, esa reunión en Sharm el Sheikh, donde líderes mundiales se han reunido precisamente para ver cómo se reconstruye esa zona. Además, vamos a acercarnos a un nuevo acto antisemita en Venezuela y hablaremos también de un nazi que ha muerto, un escritor nazi en Chile. Además, verán ustedes cómo el prelado Williamson, Richard Williamson, no lo quieren ni los suyos. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte hablaremos de cultura con Ana. Jordi, empezamos dándote a ti la bienvenida. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, decíamos que habían llovido cohetes sobre Israel. Ayer habían sido unos 7, antes de ayer unos 7, el fin de semana. Afortunadamente no había que lamentar víctimas, pero realmente la situación era muy delicada. Creo que de esto se habló ayer precisamente, se habló el domingo en una de las reuniones de gabinete.
La agencia judía de noticias publicaba ayer que el gobierno israelí destacó que en la reunión de gabinete del día domingo se discutió la situación en la franja de Gaza y la reacción de Israel ante los reiterados ataques. El portavoz del gabinete israelí expresó en un comunicado que las organizaciones terroristas de la franja de Gaza, dirigidas por Hamas, están intentando recuperarse del duro golpe que sufrieron durante la operación Plomo Sólido y lo están haciendo de la única manera que conocen, el terrorismo. El comunicado oficial añadió que como consecuencia a los últimos ataques, el gobierno israelí decidió que si continúan los lanzamientos de misiles desde la franja de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel responderán duramente, a menos que las organizaciones extremistas comprendan que el Estado de Israel no puede tolerar el terrorismo de ninguna manera.
Bueno, como ven, parece que la durísima operación plomo sólido o plomo fundido no ha hecho que se detengan los cohetes. La situación está bastante tensa. También, por otra parte, Israel sí que había abierto parcialmente algunos pasos fronterizos, el de Kerem Shalom y el de Karni, y no es que lo dijera solamente Israel. El mismo subsecretario de Economía del gobierno de facto de Hamas, Nasser Al-Sarraj, confirmaba que Israel había abierto parcialmente esos pasos para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Así que da la sensación de que realmente no tienen absolutamente ninguna intención, haga lo que haga Israel, de dejar de lanzar cohetes. Mientras tanto, la comunidad internacional busca dinero para reconstruir Gaza.
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, confirmó ayer que su país entregará 900 millones de dólares para asistir al pueblo palestino y confió en que esa asistencia no caiga en las manos equivocadas. El anuncio fue hecho por Clinton en una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza que se celebró en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, con la asistencia de representantes de 70 países y una docena de organizaciones internacionales. Los 900 millones de dólares que ofrece Estados Unidos estarán destinados al pueblo de Gaza y de Cisjordania y se dedicarán a resolver necesidades críticas de carácter humanitario y otras presupuestarias de seguridad y de infraestructura.
Durante su discurso no mencionó ni una sola vez al grupo Hamas. Y lo que sí que hizo fue insistir en que israelíes y palestinos tienen que avanzar hacia un plan de paz que incluya la solución de dos estados, reconociéndose recíprocamente. Así es lo que pedía. Por su otra parte, ensalzó al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, por sus medidas para ofrecer al pueblo la opción de un futuro pacífico, independiente y próspero, y no la violencia, las opciones falsas de extremistas, cuyos ataques, incluyendo el lanzamiento de cohetes que todavía continúa hoy, es lo que decía Hillary Clinton, solo llevan a más privaciones y más sufrimientos. Bueno, seguimos, vamos a abandonar esa zona, pero tenemos que ir a otra, que también a la que viajamos demasiado a menudo, que es Venezuela.
El Ministerio Público venezolano inició la investigación por el presunto lanzamiento de un artefacto explosivo, al parecer una granada de mano, contra un centro judío. Se trata de la sede del Centro Comunitario Judío, ubicado en la urbanización La Florida, en Caracas, ocurrido en la madrugada del jueves, en un hecho que no ha logrado ser aclarado hasta el momento. Para llevar a cabo la indagación fue el comisionado, el fiscal vigésimo con competencia nacional, Daniel Güedez, quien se encuentra coordinando las acciones que realizan los funcionarios de la División Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la policía de élite de este país.
Los funcionarios se trasladaron hasta el lugar para colectar evidencias de interés criminalístico, así lo dijeron. Ningún grupo se había adjudicado el hecho hasta el momento, al cierre de esta edición. Pero bueno, afortunadamente esto solo provocó daños menores en la edificación. Simplemente un pequeño detalle, nosotros les traemos noticias que sacamos de agencias y estaban viendo, como hablaban, del presunto lanzamiento de un artefacto explosivo. El lanzamiento no fue presunto, alguien lanzó un artefacto explosivo. Presunto será cuando encuentren a la persona a la que presuntamente haya hecho este lanzamiento. Esto de la utilización de presunto para todo parece un poco extraño. En fin, bueno, esto es una reflexión al margen. Seguimos, les decíamos, vamos a hablar ahora del prelado Richard Williamson, que parece que viene todos los días a nuestro informativo. En este caso es porque no lo quieren ni los suyos.
El prefecto de la ultraconservadora y lefebriana hermandad San Pío X, el obispo Bernard Feley, lamentó los perjuicios que las declaraciones del obispo Richard Williamson han traído a la organización y afirmó que si éste insiste en negar la Shoah, se le expulsará de ella. Feley recomendó a Williamson que guarde silencio y desaparezca de la vida pública por un buen tiempo. Sobre la petición de disculpas del obispo Williamson, que ha sido criticada por la comunidad judía en Alemania por su ambigüedad, Feley sostuvo que fue sincera y un paso importante en la dirección correcta, aunque admitió que su formulación podría haber sido mejor.
Bueno, la petición de disculpas de Williamson no le satisfizo a nadie, ni siquiera no a la comunidad judía, no en Alemania, ni siquiera al Vaticano, con lo cual Williamson lo tiene cada vez más crudo y el prefecto de la hermandad decía que Williamson está siendo instrumentalizado por otras personas que niegan la Shoah, pero admite que el prelado británico es un hombre libre y que él tiene que aceptar las consecuencias de sus propios actos. Por otra parte, Feley lamentaba que a causa de Williamson la hermandad se haya convertido en cabeza de turco y que cada paso equivocado cobre tintes de escándalo mundial. Hay que destacar que nosotros traíamos una noticia aquí también donde ponían en duda que la hermandad de Pío X no fuera tan santa, si me lo permiten, porque los acusan también de haber mantenido una página bastante antisemita. Hay que destacar que el Vaticano consideró, como les decíamos, insuficientes las disculpas. Y nosotros seguimos y terminamos esta primera parte del informativo con una muerte en Chile.
El escritor y ex líder nazi chileno Miguel Serrano murió durante el fin de semana a los 91 años de edad por un derrame cerebral. Los medios de comunicación chilenos lo destacaron como un defensor férreo del nazismo y de Hitler. Aunque nunca dirigió ningún partido nazi, era considerado la máxima figura y el principal defensor del nazismo en este país.
Bueno, pues ha muerto una persona que en los años 80, durante el funeral del oficial nazi Walter Rauf, asistió en abrigo negro de cuero, saludó con el saludo nazi y bueno, él fue diplomático, todo evidentemente en los años 80, se desempeñó como embajador en la India, Austria y Yugoslavia, y una cosa que era su caballito de batalla era precisamente poner en duda la Shoah. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Me voy con Ana a hablar de cultura. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame, ¿qué tenemos?
Bueno, empiezo con nuestros amigos del Centro de Estudios Judeo-Cristiano, que les voy a contar un poco sobre la programación de marzo. Es todo parte del, digamos, el tema del año, es judíos y cristianos leemos la Biblia. Y en marzo, primero el miércoles 4, lo particular y lo universal en Isaías, con Elío Paceto, que es del Instituto Ratisbon de Jerusalén. Después, el miércoles 11, Jeremías, profeta a su pesar, con Luis Girón de la Universidad Complutense. El 18, homilías sobre Jeremías de Orígenes, con el doctor Pedro Rodríguez de la Universidad de Comillas. Y por último, miércoles 25, Ezequiel, profeta del exilio, con Sorionel Mihalovich del Centro de Estudios Judeocristianos.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Pues la verdad es que, bueno, es una buena dosis de profetas.
Sí, exactamente, de Biblia.
De Biblia, sí, sí,
pero,
sí.
Pero sí, la verdad es que sus conferencias son bastante interesantes.
Sí. Son muy recomendables, por cierto. Si quieren más datos, pueden escribirnos y preguntarnos en la radio. Seguramente aquí les podemos decir horarios, etcétera.
Exactamente.
¿Qué más tenemos?
Sigo con una presentación de libro esta semana que organiza la Casa Sefarad Israel el 5 de marzo. Es el libro de la escritora investigadora del CSIC, Elena Romero, que va a presentar su nuevo libro que se titula Y hubo luz y no fue tan buena, las coplas sefardíes de Purim y los tiempos modernos. Todo eso fue el título, nada más.
Elena Romero, que la hemos entrevistado ya aquí en alguna ocasión y que sin duda alguna volveremos a entrevistarla.
Sin duda alguna, estaba pensando de hecho hacerlo sobre este libro,
de corto
ya estamos
título.
Aquí. Purim está aquí a la vuelta, entonces ya empiezan las actividades a demostrarlo. Ella lo va a presentar en el Centro Cultural Blanquerna junto con Uriel Macías.
Ah, bueno.
El 5 de marzo a las 7:30 de la tarde.
Pues, calidad de esa presentación garantizada, desde luego. Sí. Más cositas.
Y por último, les quería contar que se acaba de publicar la biografía de Fritz Bauer, que ahora les voy a contar quién es, pero bueno, no es nada de coincidencia que se publique este libro esta semana. Se trata del fiscal alemán que de hecho inició todos los procesos a nazis, que se llaman procesos de Auschwitz, los que se hicieron entre el año 63 y 65. De hecho, es considerado uno de los primeros alemanes que quería romper el silencio que se creó en Alemania acerca de los crímenes nazis. Y de hecho, basado en estos procesos que él llevó, está la película ahora El Lector, basada en una novela, porque Hannah Schmidt, la protagonista de este libro y película, pues es una de las acusadas fue una de las acusadas justamente en estos procesos. Entonces,
o sea, no es casualidad.
No es ninguna casualidad que justo ahora sale la primera biografía sobre Fritz Bauer, que sin duda parece ser un personaje interesante en la historia.
Desde luego, importante en todo caso, ¿no? Decisivo de alguna manera.
Incluso. Seguro.
Bueno, pues Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también, y lo mismo, hasta mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hillary Clinton, Durban 2, Londres, Yemen, son algunos de los nombres propios de los que oirán hablar hoy, y también de Richard Williamson, ya saben, el obispo negacionista que últimamente no pasa un día sin que traiga alguna noticia aquí a Radio Sefarad. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda hablaremos de cultura con Ana. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa.
Bueno, empezamos con Hillary Clinton, si te parece.
En su primera visita a Israel como jefa de la diplomacia estadounidense, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, reiteró el apoyo de su gobierno al país anfitrión. Después de reunirse con el presidente israelí, Shimon Peres, Clinton dijo que es importante subrayar el respaldo inquebrantable, duradero y fundamental de Estados Unidos al Estado de Israel y su compromiso inmutable con la seguridad de este país. Por otra parte, la secretaria de Estado reiteró su compromiso con la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino, que vivan en paz, por lo que para ella la prioridad es que el alto el fuego sea duradero.
Sí, pero el alto el fuego, como saben, como les venimos contando aquí, no es demasiado duradero, ya que siguen cayendo cohetes sobre territorio israelí, siguen lanzándose desde Gaza cohetes a diario. El lunes caían más, ya les hablábamos de la enorme cantidad que cayeron el fin de semana pasado. De hecho, habló al respecto Hillary Clinton y dijo que los continuos ataques con cohetes contra Israel deben cesar, que ninguna nación, incluida Israel, puede quedarse con los brazos cruzados mientras que su territorio y su pueblo son blanco de ataques con cohetes. Así lo hizo saber, concretísimamente, Hillary Clinton en este su primer viaje, que iba a durar dos días de conversaciones, en los cuales su mayor compromiso es intentar conseguir esta paz. Pero ya saben cómo está la situación interna de la política israelí. Todavía no hay gobierno realmente, con lo cual parece poco probable que saque verdaderos frutos de este viaje. En cualquier caso, ya la conocen en la zona, por si no la conocían ya de antes, y tenía previsto reunirse con Tzipi Livni, con Bibi Netanyahu y con el primer ministro saliente, con Ehud Olmert. Además, el miércoles, en principio, tiene previsto mantener conversaciones con el presidente de la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas. Un pequeño detalle antes de pasar a la siguiente noticia, y es curioso, llamativo, las declaraciones de Hillary Clinton, porque anunció que el gobierno estadounidense va a enviar en próximas fechas a dos altos funcionarios a Siria. Según dijo, van a ir representantes del Departamento de Estado y otro de la Casa Blanca para discutir las cuestiones bilaterales con Siria. Esto hizo que muchos analistas se plantearan si se estaba ya pensando en volver a crear relaciones diplomáticas con Siria. Ya saben que Siria es uno de los elementos claves en todo este puzzle, extraño puzzle de Oriente Próximo, y que quieren romper de alguna manera, o las potencias occidentales quieren romper la alianza entre Damasco y Teherán. Bueno, hablaremos de esto, seguiremos dándole muchas vueltas. Y otro tema que sin duda alguna no hace más que empezar, pero ya lo traemos aquí, es Durban 2.
La agencia judía de noticias destacaba ayer que un borrador del mensaje de cierre preparado para la próxima conferencia contra el racismo de las Naciones Unidas, denominada Durban 2, declara que la política israelí en los territorios palestinos constituye una violación de los derechos humanos internacionales, un crimen contra la humanidad y una forma contemporánea de apartheid. Según la agencia informativa, Israel, Canadá y Estados Unidos ya anunciaron que boicotearán la cumbre por considerarla un festival antisemita. La conferencia, que se celebrará en Ginebra el próximo mes, es una continuación de la polémica conferencia del año 2001 en Sudáfrica, en la ciudad de este nombre, Durban.
Bueno, el diario Haaretz, el diario israelí Haaretz, reprodujo el borrador, que declara además que la política de Israel representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, que viola los principios básicos de los derechos humanos internacionales. Además, se acusa a Israel de implementar castigos colectivos contra el pueblo palestino. Se lo acusa también de tortura, bloqueo económico, severa restricción de movimientos, cierre arbitrario de los territorios, además de perpetrar una ocupación extranjera basada en asentamientos y leyes basadas en discriminación racial, con el objetivo de continuar dominando los territorios ocupados. Además, el borrador pide a la comunidad internacional que proteja al pueblo palestino contra las políticas racistas de Israel. Vamos, lo que se dice, un borrador absolutamente neutral, que no ha tomado partido por ningún caso. Ya saben que en Durban 1, al final, solamente se habló del caso de Israel y Palestina, como si no existieran violaciones de derechos humanos en todas partes del planeta. Y da la sensación de que Durban 2 va camino de ser lo mismo. De hecho, la Federación de Comunidades Judías de España consideró que esta conferencia, que se inicia en Ginebra, debe circunscribirse a su legítimo propósito de eliminación del racismo y no debe constituir una repetición de Durban 1, que, como saben, su principal objetivo fue la deslegitimación de Israel. Seguiremos atentos, muy atentos a las reacciones que provoca este posible Durban 2, y veremos si efectivamente vamos a ver quién asiste a las conferencias, porque probablemente estos tres que boicotean sean los tres únicos que lo boicoten. Los países europeos irán corriendo. Seguimos hablando de boicots. Hablamos desde uno que se intenta hacer en Londres, también Israel.
Más de 400 académicos, entre ellos una Premio Nobel de la Paz, acusaron al Museo de la Ciencia de Londres de publicitar universidades israelíes a las que acusan de cómplices de la ocupación y de la reciente campaña militar en Gaza. Según informó el diario The Independent, los críticos pidieron al museo que cancele unos talleres de la Federación Sionista programados para esta semana y con los que, según ellos, se trata de promover los logros científicos de Israel entre los escolares británicos. Muchos de estos críticos fracasaron en un intento anterior de imponer un boicot académico contra Israel.
Pero da igual que fracasen una vez, vuelven a la carga una y otra vez. El presidente de la Federación Sionista, Andrew Balcom, defendió los seminarios y dijo que, bueno, pues que estos son puramente educativos, que no son políticos. Bueno, las protestas han llegado desde todas partes, profesores, incluso políticos, el diputado laborista Ian Gibson, que dice que no se puede disociar la ciencia de la política, y menos en Oriente Próximo. Más cositas, les hablamos ahora de la situación de la comunidad judía en Yemen, que preocupa y más desde la operación Plomo Fundido.
Según la agencia judía de noticias, un tribunal yemenita dictaminó la incompetencia mental de un musulmán enjuiciado por asesinar a un judío yemenita y ordenó el pago de una multa por el fatal asesinato a tiros. El asesinato del profesor judío Moshe Yaish Nahari el diciembre pasado en Omran generó temor por ataques antisemitas en todo el país. Nahari recibió disparos que lo hirieron de muerte en un mercado de la ciudad de Rida después de que el presunto asesino lo obligara a convertirse al Islam.
El asesino, o el presunto asesino, es Abdelaziz Yehia Hamoud Al-Abdi, que es piloto retirado de la Fuerza Aérea y mentalmente inestable según el resultado de este juicio, y tuvo que pagar una multa, o en principio debería pagar una multa de unos $250,000. El abogado que representaba a Moshe Yaish Nahari, al profesor asesinado, dijo que este dictamen tan leve habría abierto un camino que podría llevar al desalojo de la comunidad judía de Yemen. Pero es que la comunidad judía de Yemen, ya les venimos hablando desde hace bastante tiempo de ellas, están intentando precisamente marcharse de Yemen porque la situación es muy angustiosa para ellos, la inseguridad es muy grande, incluso han tenido que ser llevados todos a unas zonas concretas de la gran ciudad, lo que al fin y al cabo recuerda a la idea del gueto, y ellos quieren marcharse. Y seguimos ahora con, permítanme que seamos un poquito superficiales, con la big star de los últimos tiempos, que es el obispo Williamson.
Según aseguró su abogado, Kevin Lowry Mullins, el obispo lefebrista y negacionista Richard Williamson se defenderá con todos los medios disponibles a su alcance para evitar que lo extraditen a Alemania, país que quiere juzgarlo por sus declaraciones. En la edición dominical del diario británico Sunday Telegraph, el letrado aclaró que él y su cliente llegarán incluso hasta la Cámara de los Lores o más allá para evitar la extradición. Según los medios locales, Lowry Mullins ya defendió a otro negacionista en Londres. Se trata de Frederick Toben.
Estoy casi convencida que si Richard Williamson pudiera retroceder, se callaría absolutamente y se ahorraría sus despropósitos y sus malintencionados comentarios. Lo cierto es que Alemania se ha tomado muy en serio esta historia y quiere juzgarlos. Ya saben que en Alemania el negacionismo es un delito, no así en el Reino Unido ni en España. Y que, bueno, que una de las ideas es conseguir que el negacionismo sea un delito en todas partes del mundo. Bueno, pues dejamos aquí esta primera parte de las noticias. Jordi, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Nos reencontramos entonces. Yo ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Masha. Muy bien, gracias.
Hoy no tienes ningún libro de negacionistas ni...
Déjame ver. No, hoy no.
Ahora que Williamson viene todos los días a...
Sí, pues hasta ahora logro hacer la sección cultural sin su presencia.
Bueno, esto es una suerte. Nosotros no conseguimos.
Vamos a ver cuando llegue el, el libro el sobre libro. Williamson, la película, el musical, no sé.
Todo lo que usted quiso saber sobre Williamson y la prensa le negó.
Y no se atrevió a preguntar.
En cualquier caso, perdió una excelente oportunidad para callarse el señor.
Sí.
Y bueno, y nada, que Alemania lo juzgará o no. En fin. Perdón, vamos
olvidamos de Williamson y pasamos a otras cosas. En primer lugar, les quiero contar que esta semana, este jueves en concreto, en la Fundación Telefónica en Madrid, empieza una exposición de uno de los grandes fotoperiodistas, una leyenda del fotoperiodismo, uy, esta palabra se me complicó. Es conocido como Ouija, Arthur Ouija. Se trata de un, bueno, él llegó a Estados Unidos como niño, su familia emigró en 1910, su padre era rabino, emigraron de Ucrania y llegaron a Estados Unidos, a Nueva York en concreto, y ahí él empezó así como asistente de fotografía, cosas así, y se convirtió en uno de los más innovadores en este ámbito. Decían que él básicamente vivía en su coche porque siempre quería llegar a los lugares donde pasaban las cosas, ser ahí, estar ahí antes de que llegara la policía o quien sea, o sea, para tomar fotografías. Sí, o sea, él se la pasaba todas las noches en su coche, las uh-huh. noches de Nueva York, que pueden ser bastante peligrosas. Hay mucha violencia callejera en su obra, pero sin duda como fotógrafo hizo un trabajo impresionante.
¿Recordamos dónde?
En la Fundación Telefónica en Madrid, en la calle, en Gran Vía.
Sí, pues hay que ir a verlo, desde luego.
Creo que sí.
Más cositas.
Y sigo con Casa Sefarad Israel, que participa en el Festival Internacional de la Oralidad. Eso sucede en Ordizia, en Guipúzcoa, esta vez con la participación de David Wappner, que es un poeta, narrador y músico argentino-israelí. Tiene un espectáculo que se titula Pequeña Guía de la Gaturbe. Ese es un festival que con muchísima gente de todo el mundo, una cosa muy diversa de música, con improvisación y, bueno, una cosa muy divertida. Eso es el 8 de marzo a las 6 de la tarde en el Palacio Barrena.
Uh-huh.
Y por último, el 9 de marzo se presenta en Madrid el libro de Lea Bonin que se titula Come On Baby. Es un libro que, bueno, sé que la historia transcurre en la década de los 80, entre Barcelona y Nueva York.
Sí, suena muy rockero, no sé de qué irá luego el tema, sí. Pero Come On Baby suena como que arrancas la guitarra.
Suena un poco, bueno, tendré que leerlo para contarles más de qué se trata exactamente. Lea Bonin. Ella es psicóloga, experta en filosofía y en judaísmo. Esa es su segunda novela y la va a presentar en el Centro Literario Hotel Kafka en Madrid el 9 de marzo.
¿Hotel Kafka en Madrid?
Hotel Kafka, sí.
Ah.
¿No lo conoces?
No lo conozco.
Pues yo lo conozco, la verdad, yo lo conozco más como una escuela. Sé que dan todo tipo de talleres de creatividad para escribir, para gente que quiere escribir más, talleres de poesía, cosas así. Así es como yo lo conocí.
En cualquier caso, veo que está en la calle Hortaleza 104, para quien esté interesado. Pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Espero mañana con más noticias.
Mañana más.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El martes cayeron 8 cohetes sobre Israel, entre Ashkelon y Sderot. Pero nosotros no vamos a empezar nuestro espacio informativo hablando de Israel, porque vamos a traer a primera página una noticia que nos parece bastante relevante y muy importante, y es que la Corte Penal Internacional ha decidido pedir una orden de arresto al presidente sudanés. Vamos a hablar de Darfur. Y después de hablar de Darfur, iremos a hablar de Israel, cómo está la situación, cuáles han sido las palabras de Hillary Clinton después de su visita. Además, nos acercaremos también a conocer un poquito mejor las aulas españolas, que la verdad es que dan bastante miedo, y por las peleas interraciales también seguiremos hablando de la AMIA, y terminaremos acercándonos a Auschwitz, a un nuevo dato espeluznante que publicaba el diario Aurora Digital. Todo esto será en la primera parte del informativo, que como de costumbre iniciamos dándole la bienvenida a Jordi.
Hola, Masa, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Comenzamos con esa noticia que decía referente a una decisión de La Haya con respecto a Sudán. Uh-huh. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, emitió el martes una orden de arresto contra el presidente sudanés Omar Hassan el-Bashir por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur. La acusación contra el presidente sudanés está vinculada a su papel en la guerra de Darfur, que estalló en febrero de 2003 y que, según cálculos de la ONU, ha causado unos 300.000 muertos y ha obligado a 2.5 millones de personas a abandonar sus hogares. El fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, aseguró que el presidente sudanés podría ser arrestado en cualquiera de los 180 países miembros de la ONU a partir de la orden de arresto emitida por la justicia internacional.
Bueno, es sin precedentes esta decisión, porque no es el primer jefe de Estado que está imputado por la justicia internacional, pero sí el primer jefe de Estado en ejercicio. Antes que él habían sido imputados Slobodan Milosevic y el de Liberia, Slobodan Milosevic, ya saben, vinculado a lo sucedido en Yugoslavia, y el liberiano Charles Taylor, perseguidos ambos por la Corte Penal Internacional. A Bashir se lo acusa de haber organizado personalmente una campaña de exterminio premeditado de tres tribus de agricultores, los Fur, los Masalit y Zagawa. En ellas perecieron al menos 35.000 personas. Para ejecutarla, según informaba el diario El País, en una noticia elaborada con varias agencias, para ejecutarla, le decía, se valió de fuerzas armadas y de las milicias conocidas como Janjaweed. Son unas milicias paramilitares de origen árabe que echaron a los campesinos de su tierra, además de matar a los 35.000 de los que hablábamos. Médicos Sin Frontera, de hecho, destacaba que el conflicto de Darfur es una de las 10 crisis humanitarias más graves y desatendidas del último año. Las 10 crisis, para quien quiera saberlo, son, según Médicos Sin Fronteras, Somalia, Congo, Myanmar, Zimbabue, la desnutrición en general, Etiopía, Pakistán, Sudán, Irak y los problemas de tuberculosis y SIDA. Entraremos, sin duda alguna, en algún programa en Radio Sefarad más en profundidad, o vamos a intentar entrar en más en profundidad en cada uno de estos temas. Obviamente esto no fue noticia de primera plana en los periódicos del miércoles. Queremos creer que fue porque no les dio tiempo a elaborarlas. Tal vez hoy jueves ustedes puedan estar viendo en primera plana esta decisión en periódicos que siempre han demostrado un verdadero interés por los derechos humanos. Por supuesto, esta decisión no le ha gustado a todo el mundo y no están contentos los de Darfur, que han dicho que no van a reconocer esta decisión, que al-Bashir continuará sus labores de forma habitual. Bueno, los de Darfur, gubernamentales, porque las milicias, uno de los principales grupos rebeldes, el Movimiento para la Justicia e Igualdad, y uno de sus, el portavoz, Ahmad Hussein Adam, calificaba esto de victoria y le parecía que era el principio del fin, y sobre todo una reivindicación de tantas víctimas mortales, y no solamente las mortales. No estaban de acuerdo tampoco los rusos, que decían que la orden de detención de la Corte Penal Internacional es un precedente peligroso. Así lo informaba la agencia RIA Novosti. Y además, el asesor presidencial del Bashir afirmaba que cuenta con apoyo de la Organización para la Conferencia Islámica, con la Liga Árabe, con la Unidad Africana, y que algunos países vecinos de Sudán han señalado que no cumplirán con la resolución, como Egipto, Libia y Eritrea. Bueno, seguiremos muy pendientes, como imaginarán, de lo que suceda. Nosotros ahora vamos a hablar del temita de Israel.
La agencia EFE publicaba ayer que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, concluyó su primera visita a Israel y Cisjordania como jefa de la diplomacia estadounidense, con la promesa de trabajar para lograr materializar dos estados en la región. En su última etapa en la región, Clinton se reunió en Ramala con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y otros funcionarios palestinos después de haberlo hecho el martes con los máximos dirigentes israelíes en Jerusalén. En la ciudad cisjordana, Clinton reiteró su determinación de promover la creación de un Estado palestino y aseguró que la paz en Oriente Medio no puede sufrir más retrasos.
Bueno, la jefa de la diplomacia dijo que era muy consciente de que lo que está en juego y que lo importante es ofrecer esperanza a los palestinos de que algún día tendrán un Estado propio, libre, independiente y próspero. Lo hizo en rueda conjunta con Abbas, en rueda de prensa. Ella, además, también tuvo palabras duras hacia Israel, concretamente hacia la expansión de asentamientos y la política de demoliciones de viviendas. Hizo estas declaraciones diciendo que este tipo de actividad no es útil y que es contraveniente con las obligaciones adquiridas en la hoja de ruta. Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, manifestó su deseo de que el próximo gobierno israelí, que todavía no está formado, pero ya saben que le toca a Bibi Netanyahu organizarlo, pues que ojalá continúe las negociaciones con los palestinos, que ponga fin a la expansión de las colonias. También pidió a Irán que por favor deje de interferir en los asuntos internos palestinos porque, según Abbas, desde que comenzó a hacerlo, tan solo ha trabajado en aumentar la división entre Al-Fatah y Hamas. Así que, como ven, Hillary Clinton viajó a Israel, dejó bien clara la cercanía, el compañerismo, el derecho de Israel a defenderse, y luego viajó a Palestina, donde dejó claro que también quería un Estado palestino y que estaba en contra, que Estados Unidos está en contra de la expansión de asentamientos, básicamente porque está en contra de lo firmado en la hoja de ruta. Seguimos, nos vamos ahora a la Argentina.
Aurora Digital informaba ayer de que la justicia de Argentina amplió un embargo contra un exfuncionario de la Embajada de Irán en Buenos Aires, acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado contra la AMIA, que en 1994 causó 85 muertos. Alberto Nisman, el fiscal que dispuso el embargo, explicó que la medida incluye 5 propiedades situadas en las afueras de la capital argentina pertenecientes al exagregado cultural iraní, Mohsen Rabbani. En diciembre pasado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a petición de Nisman, había hecho otra ampliación de embargos contra Rabbani y otros 7 exfuncionarios iraníes por el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Sí, en aquel momento el embargo preventivo recayó sobre el expresidente Ali Akbar Rafsanjani, los exministros de Relaciones Exteriores Ali Akbar Velayati y de Información y Seguridad Ali Falaihan, también sobre el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, además de afectar al exlíder de las fuerzas Quds Ahmad Vahidi y a 3 antiguos funcionarios de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari. Todos estos funcionarios están declarados en rebeldía por la justicia argentina, ya que no asistieron a la declaración indagatoria como autores intelectuales del atentado en el marco de la conexión internacional. Seguimos, les hablábamos de la situación de las aulas en España. Hasta hace poco les habíamos comentado que más de dos tercios de los alumnos españoles no querrían sentarse junto a un judío, aunque no tienen ni idea de lo que es un judío, pero no se quieren sentar junto a uno en el pupitre. Habíamos hablado también del rechazo hacia los musulmanes, del rechazo al otro en definitiva, y bueno, pues esto se ve reflejado en un nuevo estudio.
La Voz de Galicia publicaba ayer que las pandillas y las peleas interraciales son algo común en los colegios públicos españoles y que solo un tercio de los hijos de inmigrantes se consideran españoles. Más de un 40% de ellos no tienen interés en quedarse a vivir en este país. Estas son 3 de las principales conclusiones que aparecen en el estudio La Segunda Generación en Madrid, un estudio longitudinal, elaborado por la Universidad de Comillas y la estadounidense Princeton. El trabajo está basado en encuestas a 3.375 alumnos inmigrantes de segunda generación, nacidos en España de padres extranjeros o llegados en edad escolar, de segundo y tercero de la ESO, entrevistados en 125 colegios públicos y concertados.
El informe concluye que el 50% de estos alumnos de colegios públicos detectan que hay frecuentes peleas entre estudiantes de distintas nacionalidades o razas, y es la misma afirmación que comparten el 30% de quienes asisten a centros concertados. Además, el 64% de los estudiantes de las escuelas públicas aseguran que hay pandillas integradas por jóvenes de distintos países en su centro, y disminuye esta cantidad hasta el 48% en los colegios subvencionados. Además, muchos de estos alumnos, de estos conflictos que tienen estas peleas, interfieren evidentemente en los estudios. Bueno, más cosas. Terminamos con una noticia, muy muy desagradable, que publicaban desde Auschwitz.
El diario Aurora Digital publicaba el lunes que, según los historiadores que trabajan en el Museo de Auschwitz en Polonia, el proveedor de partes de coches, Schaeffer, uno de los pilares de la industria alemana, utilizó el pelo afeitado de los presos en el campo de exterminio nazi de Auschwitz para los textiles durante la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores dijeron que encontraron rollos de tela en una de las fábricas de la antigua empresa en el sur de Polonia, producidos con los cabellos de más de 40.000 reclusos. La empresa Schaeffler rechazó los alegatos y el historiador de la compañía declaró que no hay pruebas que apoyen la teoría.
Bueno, el doctor Jacek Lagendro, que es un historiador en el Museo de Auschwitz, afirmó en varias declaraciones a medios alemanes que 2 toneladas de tela confeccionada con el cabello de reclusos se había descubierto en la antigua fábrica textil de Schaeffler y la fábrica de partes de tanques del ejército en la ciudad de Kertsch, que antes era Katscher, después de que los alemanes se retiraran al final de la guerra. Según este doctor, en las muestras tomadas de los restos de tejidos figura el gas Ciclón B, que ya saben que era el que utilizaban los nazis para asesinar a los millones de personas en los campos de la muerte. Varios extrabajadores de la fábrica de Kertsch que fueron entrevistados dijeron recordar que dos cargas concretamente de vagón con cabello humano se entregaron a la empresa en 1943. Bueno, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien, esperando tus noticias.
Bien. Pues voy a empezar con una nueva iniciativa de Casa Sefarad Israel. Uh-huh. Se llama Diálogos de Sefarad. Se trata de una serie de desayunos abiertos al público. Se van a tratar distintos temas así de actualidad. El primero será el 12 de marzo bajo el título Mujer y Trabajo. Toda la serie va a estar moderada por la escritora Espido Freire. Uh-huh. Y en la primera sesión participarán Eva Levy, que es la expresidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias.
Eso con siglas debe sonar muy feo.
Eso es FEDEPE.
No suena tan feo la FEDEPE.
Sí. Y María Ángeles Durán, que es catedrática de Sociología.
Bien.
Eso además es en el contexto del Día de la Mujer Trabajadora. Lo que me temo que no tengo aquí es el lugar donde van a ser estos desayunos, entonces se los debo.
Sí, en cuanto lo sepamos, se lo decimos.
Se los decimos de inmediato, pero bueno.
Uh-huh.
Sigo con un nuevo libro que está presentando en estos días la editorial Ciruela. Se llama Kabbalah y Eros, de Moshe Idel. Moshe uh-huh. Idel es uno de los grandes investigadores del tema del misticismo judío. Ya tiene varias obras que se tradujeron al español. Y esta vez, pues, misticismo judío, sexualidad, eros, todo tipo de cosas interesantes. Uh-huh. Así que, pues, eso ya lo pueden encontrar en las librerías.
En las librerías, muy bien. ¿Y qué más? ¿Con
y
qué
por
terminamos?
Último, terminamos con una despedida. Porque hace pocos días falleció Pearl Lang, que fue una de las grandes bailarinas coreógrafas de Estados Unidos. Ella siempre decía que ella nació para bailar. Ella ya a los 15 años ya había obras suyas coreografiadas por ellas, si eso se puede decir. También fue famosa porque fue la profesora de danza de Madonna, es algo que hay que mencionar, otra de las cosas que... Pero bueno, trabajó con muchísimos grupos de baile de todo el mundo y también estaba muy ligada a su cultura judía y de hecho... dicen que muchos temas de las obras que creaba estaban inspiradas en temas bíblicos y cosas así.
Quién sabe, tal vez ella influyó en Madonna, en esa cosa, en esa...
No sé a qué cosa te refieres.
Repentina fe en el judaísmo.
Puede
de Madonna,
ser,
¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, lo de la cábala, lo que nos devuelve a lo de Eros y cábala.
Efectivamente, está todo ligado.
Está ligado.
Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Señoras, señores, a ustedes también muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana.